Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar llamando al interior del país. Estamos llamando a Colonia, en este caso, Colonia de Sacramento, para conversar con el historiador, con el poeta, con el escritor, académico también hay que decirlo ahora, Sebastián Rivero. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Cómo andas?
Hola, buenas tardes, gracias Pablo, gracias, un gusto como siempre poder hablar contigo y gracias, bueno, bueno, ahora sí, como has dicho tú, me nombraron hace poco así miembro de la Academia Regional de Letras por Colonia, así que bueno, acepto una, digo, casi un gusto sobre eso.
Me imagino, sí, ¿no?, que será una emoción, digamos, un honor integrar la Academia Nacional de Letras, en este caso, bueno, por Colonia, pero también por el desarrollo que has hecho como historiador regional, ¿no?, o sea, o historiador, no sé cómo se llaman, historiadores locales, en fin, no, que no hay demasiados en el interior del país. Hay, por ejemplo, ahora se me viene Maruja Guerra, ¿no?, Marujita, la de Maldonado.
Sí, exacto, sí, Garuja Cigarra, que hizo tanto, bueno, Padrón, Fabre, Durazno, que también lo que nombraron académico hace poco, bueno, es decir, el otro año, pero sí, es en el campo de la historia, no hay mucha gente en el interior, si bien ahora se ha sumado otra, más gente, pero bueno, es como hace un campo que siempre está en ese debe de que haya así gente que investiga, ¿no?
Sí, que dé básicamente para la historia una mirada local, regional, porque si bien generalmente toda la documentación o la mayor parte está en la capital, en los archivos, obviamente que hay muchísima información que tiene que ver con la región. En el caso tuyo, bueno, a ver, vamos a ver, solamente para recordar, Sebastián, antes de empezar la nota, quería decir que, bueno, que sos parte de la Academia Nacional de Letras y que desarrollaste como en la investigación histórica y cultural estos títulos: Antología Sintética de la Poesía Coloniense desde el siglo XVIII hasta la actualidad, La Guerra Grande en Colonia, La Modernización en Colonia, esto en el 2015, editado en el 2015, El Real de San Carlos, editado en el 2018. Luego en el 2025, el año pasado, Vigilando el Caos, la Jefatura Política y de Policía en Colonia y la Construcción Estatal en Uruguay. Bueno, esos serían algunos de los trabajos que tenés como historiador, ¿no? Y en el cual ya se ve, digamos, solamente leyendo los títulos, que convergen la historia y el interés por la literatura también, ¿no?
Sí, es exacto, porque es el título inicial, es una casi antología de poetas de Colonia que apareció en el año 2000, digo, que siempre tengo la idea de, bueno, de volver a editarla o de hacer una más amplia de los poetas departamentales. De paso, y me menciono, ¿no?, que apareció hace años en Maldonado una antología muy buena, creo que se llamaba La Ballena
de papel,
sí, que bueno, sí, sí, ahí está, que eso, ese caso es, digo, así obras como esas creo que hacen falta, y bueno, en el caso de que Maldonado tiene una trayectoria así enorme como Salto y de Colonia, si bien en el siglo XX no ha sido casi mucha, en el siglo XXI ya tiene unas voces más, bueno, creo que allá meritaría para que apareciera ese libro, esto, así que bueno.
Sí, quizás, bueno, yo lo que te diría, Sebastián, es que el título tiene el problema de que cuando uno hace una antología, poner un adverbio o una palabra que pueda ser, digamos, relativa. Dice antología, ¿no? Antología sintética de la poesía coloniense desde el siglo XVIII a la actualidad. Y la actualidad era en el 2000 cuando se publicó. Ahora estamos un cuarto de siglo después. La actualidad En realidad había que poner el siglo XVIII hasta tal época, porque eso se va a ir corriendo, obviamente, inevitablemente. Y es cierto, aprovecho esto, ya que estamos comentando antes de iniciar la nota sobre tu último libro de poesía, que, bueno, yo conozco bastante el interior, y el interior no es todo igual en lo que tiene que ver con los desarrollos culturales, ¿no? A veces se forman grupos que logran gran destaque o le dan mucha fuerza. A veces también, acabas de mencionar, por ejemplo, a Salto, a veces tienen más nombre o tuvo un pasado mucho más grande del que se tiene en la actualidad en cuanto a pujanza. O, por ejemplo, yo diría Tacuarembó en su momento, con Bocha Benavides y el círculo de Bocha Benavides que había, tenía una pujanza increíble, ¿no? Que no creo que se dé ahora. Estoy hablando un poco de atrevido. Y en el caso de Colonia, bueno, está esta editorial que se llama Uri Arte y Edición, Uri Ediciones. Está la figura ahí de Leonardo Lessi, bueno, estás vos, hay otros, ¿no? Está Carro y, bueno, hay otros escritores y escritoras que de alguna forma conforman un núcleo, ¿no? Un núcleo. No quiere decir que ustedes, estos que nombré, solo sean los creadores, ni mucho menos, pero se forman grupos que después potencian o hacen que gente venga, incluso desde afuera del departamento, a publicar, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con pequeños o medianos o grandes focos de irradiación cultural que en general no pasan demasiado visibles, porque sabemos que Montevideo es la mitad del país y a nivel de cultural yo creo que es más de la mitad, ¿no? Porque obviamente absorbe mucho. Y entonces muchas veces pasamos, y eso me incluyo, sin hablar. Por ejemplo, en Colonia, ahora vamos a hablar con Sebastián Rivero, él es historiador local, es poeta, pero también forma parte de esa movida, digamos, que está habiendo en Colonia, ¿no? Y yo diría en torno a Uri, básicamente, a esta editorial.
Sí, sí, hace exacto, en torno a Uri, hace años que viene, hace un movimiento importante, que bueno, que se abona con varias cosas, incluso previas, ¿no? Acá como que cuando se apareció el SARPE, hace el Centro de Profesores, como que eso fue un estímulo importantísimo, que acá me acuerdo que vinieron a dar clases, bueno, así gente como Aldo Mazzucchelli, Elena Cordellini, digo que es
Fernando Lustonó, por ejemplo, Fernando Lustonó.
Claro, Lustonó, que Fernando sí, Lustonó, sí, sí, así, así muy querido y así muy así recordado por todos, digo, sí. Así, entonces eso creo que hizo una movida y importantísima, bueno, que hasta ahora a través de Uri como que sigue y como que casi radia, ¿no?
Sí, bueno, ese efecto, este factor que acabas de decir es algo que se puede, digamos, generalizar o puede ocurrir, porque ocurrió algo similar en muchos puntos del país. Esto lo hemos hablado con Ignacio Fernández de Palleja, porque en su momento los SERP fueron muy criticados o incluso a veces, muy criticados negativamente, ¿no? Y sin embargo, primero, generaron la posibilidad de que para estudiar, para ser un profesorado del IPA, digamos, no había que venir a Montevideo, se podía hacer en la región. Y segundo, como decís vos, concentraron a muchos profesores, que muchas veces eran artistas, autores, poetas, narradores, y generaron también un punto, digamos, de desarrollo, ¿no? En Maldonado, ahora recuerdo, también estuvo ahí, bueno, estaba Horacio Bersi y hay otros escritores que se congregaron en torno al SERP, y lo mismo pasó también en otros lugares, ¿no? En otros puntos del país. Entonces, eso incluso está por escribirse, eso nunca se ha escrito, ¿no? El efecto cultural que tuvo una movida educativa, porque ese recurso, esa jugada educativa de descentralizar, yo creo que no nadie lo pensó que iba a tener también repercusiones en la cultura, ¿no?
Sí, exacto, bueno, y varios, muchos los que escriben hoy día, bueno, Fernández hace uno, hace muchos más, que tenemos como ese origen los SARP, espacio. O sea que si varios del interior que hasta ahora hemos, que estamos en la escritura, bueno, tenemos ese origen ahí, bueno, sí, y estaría así, bueno, quizás que surja hacia algo, algún estudio hacia algo que pueda dar cuenta de todo eso, que es así, bueno, que ahí como que ha ido, digamos, generando cada vez más, y bueno, y hasta hoy día, bueno, afectó una movida de, uh-huh, de escritores y muy jóvenes, de 20 y poquitos, que bueno, que, uh-huh, que también es en torno a la docencia y a los ARP están haciendo cosas, ¿no?
Bueno, en tu caso, Sebastián Rivero, también vos ahora estás ejerciste durante 20 años como profesor de historia en liceos y ahora estás en el CERP de Colonia, bueno, y también estás en la UTEC, creo, no, la UTEC, no, la
dice aquí. Popular, la hora que se abrió acá. Exacto. Hace poquito, en la Universidad de la República, que,
uh-huh, en la
que se abrió acá en Colonia el otro año, y bueno, en una de las carreras de Tecnicatura en Bienes Culturales, que es una.
Perfecto.
De las que
entonces ahí está, bueno, ahí estás como docente. En general, voy a decir otra cosa que genérica, pero digamos, ya a esta altura puedo decir estas generalidades, es que muchos profesores de literatura son escritores. Es habitual, porque naturalmente la literatura los llama, incluso son escritores que después se ponen a ser profesores. No es tan habitual que sean profesores de historia los que escriban literatura, pero bueno, también hay casos de filosofía, ¿no? Ahora estoy pensando,
claro,
Circe Maya,
no, ves, profesora de asistente de historia, como que no. Yo recuerdo, bueno, a Maruja Díaz, que uh-huh, esa era poeta, era
poeta, sí.
Y después, bueno, a Silurdes Gruchena, que falleció hace poco, el otro año. Ay, esa, Luz, que también hace parte de una historiadora y muy buena. Bueno, hacia el último de sus libros apareció con Uriarte y Edición. O sea que ellos son dos casos de esas historiadoras que tienen esa parte literaria extra.
Mm-hmm. Bien, bien. Bueno, Lourdes Peruchena, bueno, un recuerdo, una poeta muy, muy exquisita, ¿no? Y una persona joven que falleció. Ese es el recuerdo de Lourdes Peruchena. Pero bueno, hablemos de El Buen Amor, de Sebastián Rivero. Está editado por Uri Arte Ediciones, Uri Ediciones, y hay que decir que viene con una contratapa de Raquel Nussbaumer, donde dice lo evidente al principio, ¿no? Digamos, por lo menos a mí también me pasó lo mismo. El Buen Amor recuerda al libro del Buen Amor del arcipreste de Ita, ¿no? Creo que estamos hablando del siglo XIII aproximadamente, uno de los libros fundadores de la literatura en castellano, ¿no? Aunque está escrito en un castellano muy, si lo leyéramos ahora, prácticamente incomprensible o muy difícil de comprender, digamos. Yo lo intenté leer, recuerdo que lo estudié cuando estuve en España, y nos daban las dos posibilidades, ¿no? O sea, adaptado al castellano nuestro y en el castellano original, y realmente, bueno, era casi ilegible para mí. Pero es un libro que del cual recuerdo, y te pregunto, la pregunta que arranca acá, si El Buen Amor lo pensaste de alguna forma como un guiño al arcipreste de Ita.
Exactamente, es un poco el, especialmente en cuanto al armado del libro, de que, bueno, así como el libro del arcipreste de Ita mezcla elementos, pueden ir en prosa, en verso, uh-huh, himnos, ¿no? Como una cosa variada, y también hace el contrapunto ese entre ese amor como de sagrado, uh-huh, y ese otro más profano y como carnal, ¿no? Entonces, como que un poco la estructura del libro la hice en base a este libro del arcipreste de Ita, ¿no? Digamos,
bueno,
eso es lo que tiene, digamos, que se asemeja, el resto no. Digamos que es un poco como el guiño que vendría a estar por el armado y por cómo esa y comillas en el amor, pero queda por ese lado, como que la idea mía era que fuera una alusión, digamos, muy lateral, ¿no?
Claro, porque aparte de la cipreste, bueno, lo dijiste, ¿no? O sea, yo ahora no lo recuerdo exactamente, pero como que diferenciaba entre el amor sagrado y el amor más sensual, más eso, lujurioso, o que tenía que ver obviamente con la Edad Media, esas visiones de la Edad Media. En el caso de El Buen Amor de Sebastián Rivero, da la sensación que está como muy combinado, ¿no? O sea, el impulso amoroso con el deseo, básicamente, y el deseo ya planteado en términos no solo sexuales, sino, bueno, también puede ser sensuales, ¿no? El deseo puede ser sensual, puede ser sexual, o incluso puede ser un deseo amoroso, ¿no? Todo eso hay como una combinación, ¿no? O sea, no está tan claro las divisiones.
Sí, bueno, hay un poco la otra cosa que de sobrevuela ahí, uh-huh, que estén los epígrafes iniciales, es el Cernuda, uh-huh, y su imagen del deseo y del amor y Salinas, ¿no? Eso serían como las ideas del libro este, fue un poco insertarme en la tradición esa de la literatura erótico amorosa de la raíz española, ¿no? Porque uno puede ver que hay como toda una lírica amorosa entre el río de la Plata, ¿no? Digamos, así pienso, bueno, algo así muy así conocido, casi en Peri Rossi, ¿no? Pero la idea mía con el libro este, que aparte es algo medio extraño en la obra mía, yo sí, casi sí. Generalmente has escrito más sobre temas casi históricos, especialmente, pero casi bueno. En el caso este, como que quise introducirme más en la tradición esa española y no tanto en lo que se ha hecho en el río de la Plata, que sí, bueno, lo conozco y lo tengo así en cuenta, pero era como irme a la tradición esa y sobre todo, así bueno, ¿no? Esta que puede estar desde el jacipreste como la cosa más lejana y así estos otros autores de la generación del 20, sí, siete como algo más más próximo, ¿no?
Sí, bueno, incluso hay, no solamente están en los epígrafes, ¿no? Bueno, hablar de Pedro Salinas es también hablar de la poesía amorosa, amatoria, ¿no? Y Luis Cernuda, bueno, hay un poema, escribiste un poema que se llama Cernudiana, ¿no? O sea, todo el poema está hecho en tres fragmentos o tres partes, obviamente alude directamente en el título a Cernuda.
Sí, exacto. Aquí está más explícito y tiene que ver más con el amor ese más carnal, como esa cosa, ese impulso ciego del propio deseo, ¿no? Digamos, uh-huh, que y también era un poco ver entre en textos o partes de textos como muy explícitos y otras partes más abstractas, y hasta hay temas que podrían ser filosóficos místicos, no, eso es algo que no incorporo, si bien el tema de la mística en relación a lo amoroso, no, como el de San Juan, es como toda una veta importante, pero en el caso mío, como que en el libro este no entro por ahí, uh-huh, y a lo sumo hay ese texto que pueden ser de tipo filosófico, pero no, como que es el tema de la mística, que lo personal me interesa muchísimo, bueno, quizás sea para algún otro así libro que, bueno, que así ingrese por ese lado.
Bueno, acá también hay un momento, te lo digo como obviamente como lector, yo soy muy fan de un cantautor, se llama Luis Eduardo Aute, y Aute es alguien que vincula mucho el deseo y cierta mística también, o el amor y muy vinculado a lo corporal, a lo sensual, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, voy a leer este fragmento de Cernudiana, me hizo acordar mucho al estilo, a canciones, pero obviamente son percepciones que tiene cada lector, ¿no? Dice así: un templo de carne y ceniza es un cuerpo amado. Carece de alma porque se ama un simple volumen. Deslizar la mano por los bordes cortantes, trazar sus fronteras hasta que la piel sangre, ninguna otra cosa vale la pena. Eso, bueno, Aute también tiene un disco erótico que se llama precisamente Templo, se llama, ¿no? O por ejemplo, en otro, si me dejas, vamos a leer. Yo lo marqué acá, pero marqué un fragmento. Es un fragmento largo, pero bueno, vamos a leer este. Es de Sarnudiana. Ahora me entrego a este mar, el olvido, a estos sacudones, el recuerdo, fotos de ceniza, una imagen clavada en la retina. Los cuerpos no son transferibles, sus espacios duelen, acosan en las noches como sombras chorreando saliva. El deseo no es intercambiable, es único, no múltiple. Se desea una forma de moverse, una manera de hablar, el sabor del sudor cuando los cuerpos yacen agotados. Este es el temor que contiene el deseo, no hallar más que una correspondencia entre todas las posibles. Una imagen clavada en la retina, astilla incrustada, doliendo para siempre. La noche en tus ojos y la pena ardiendo, ojos fijos en la nada, bloqueando el día, un albor tenue, una mirada casi entera, te corta y te atraviesa, arrastra todo lo que abarcan tus ojos. Quedan las imágenes de otro tiempo, en tus ojos, nuestros ojos, un relámpago fugaz mientras las nubes pasan. Bueno, es un poco largo el fragmento, pero bueno, es para ver de qué estamos hablando. Decías que lo mítico no está, bueno, lo místico me decías que no está, porque lo mítico sí está, por lo menos Escila y Caribdis, ¿no? O sea, ese doble peligro que tuvo que afrontar Odiseo, ¿no? En la Odisea, ¿no? Ulises, cuando tuvo que pasar, Escila era, ahora no me acuerdo, era uno de los monstruos, vomitaba continuamente y el otro tragaba totalmente, ¿no? Entonces había que pasar entre uno y otro y bueno, era casi imposible y Odiseo lo logra. Y en ese Escila y Caribdis también aparece como un peligro que no se puede sortear, ¿no? Prácticamente, ¿no? La soledad y el deseo.
Bueno, claro, en el texto ese, como en otros, hay una de las especies de alusión en que se comparan esas artes acumatorias, ¿no? La alusión a Ovidio, con las artes náuticas, ¿no? Así en varios de los textos está como ese juego de la comparación entre unas y otras artes. Y así, bueno, como que gran parte de el libro se propone, es una especie de metarreflexión sobre ese tema de las artes acumatorias y sobre la tradición cultural que existe sobre esas artes, ¿no? Es como que es un poco la idea era ir por ese lado, así que aunque bien no es un libro casi histórico, como que bueno, siempre como que está esa cosa de ir a ese pasado para reflexionar sobre el mismo.
Sí, bueno, y también es una forma también de, en otro momento hay un poema que se habla de la lengua, entonces la lengua desde el punto de vista físico, sensual, de dos amantes, de los besos, pero inevitablemente al ser escrito la lengua también se traslada a la lengua escrita, al idioma, al lenguaje, ¿no? Ese vaivén aparece una y otra vez, se habla del amor o del objeto sexual, del objeto del deseo, pero también se habla de cómo la mirada está teñida, ¿no? Bueno, lo que decías vos ahora, la mirada está teñida por tradiciones o por formas de pensar eso. Por ejemplo, este lo leí, dije, esto es como, puede ser una letra canción, te lo tiro porque puede ser el comienzo de una canción. Es el primer fragmento de un poema que se llama Oscuridad del cuerpo. Y para mí, pienso que es como una canción. Dice, dicen que la luz ayuda a ver mejor, pero solo la noche sabe la verdad de tu cuerpo. Me parece que se puede desarrollar, ¿no? Pero para mí es como una canción. Yo lo vi, cosa que no me pasó con otros poetas, con otros poemas, ¿no? Bueno, para ir cerrando, no sé si querés leer alguno, querés que te lea alguno yo, en fin.
Bueno, el que elijas vos, a ver, ¿no?
Bueno, acá este, sí. Tengo uno marcado que se llama Primer Amor.
Ah, ese, claro, ese está la alusión esa,
Ovidio,
¿no?
A Ovidio,
exactamente.
Dice, el primer y el último amor son los más desgraciados. Ovidio lo supo en su cuerpo antes de señalárselo a su amigo Tíbulo. El primer amor no tiene dique, y en la imagen ideal creada naufraga la entera desesperación, la cúspide del deseo. ¿Acaso yo no sufrí como un perro por el leve roce de esos labios ansiados y negados en un vértigo que duele todavía? El último amor, que nunca es el último, trae la constante pesadumbre de la pérdida. Puedo soportar que la muerte me arrebate un cuerpo, pero enloquezco al considerar que algún azar, la mera veleidad, me niegue un alma. Amar, imagen ya vieja, es someterse a un mar tempestuoso. No existe técnica, vano es cualquier arte para surcar aguas cuya materia es un simple aleteo. Delia es el amor que se funda y te inaugura. Némesis el amor que hiere y mata. En medio la miseria de lo que alguna vez ganado y por siempre al recordarse ya perdido. El primer y el último amor son putrefactos y angélicos. Son un sorbo de eternidad que nos hunde a dos manos en el marasmo del sinsentido. Bueno, este poema es particularmente filosófico, pero también refleja un poco este libro que se llama El Buen Amor, que está editado por Uri Ediciones. Obviamente, para aquellos que quieran, está distribuido también, supongo yo, acá en Montevideo, pero si no, es muy fácil contactarse a través de las redes con Uri Ediciones, con Sebastián Rivero, y poder hacerlo, porque algo que no dije y que hay que decirlo antes de terminar la nota es que trae ilustraciones, dibujos, trae intervenciones de ella se llama Cecilia de Sousa, ¿no?
Exactamente.
Y son muy delicadas y yo creo que realmente, bueno, le dan otra dimensión a este poemario amoroso, podemos decir, que se llama El Buen Amor, de Sebastián Rivero. Así que, Sebastián, te mando un fuerte abrazo y gracias, felicitaciones.
No, gracias a vos, a Pablo, por la nota. Bueno, y como casi siempre, es un gusto charlar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, amigos. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.